Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora, nuestro noticiero estelar del mediodía. Continuamos con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján en el Estudio A de Radio Martí. En los controles Juan Pendaz y en la producción Patricia Martínez. Compartiremos en unos minutos también con Tomás Cardoso. Hoy en Cuba, los temas a seguir a partir de las 2 de la tarde. Importante programa, no dejen de escucharlo por Radio Martí. Y también partiremos hacia Washington, la Organización de Estados Americanos. Ahí se reúne el grupo Prisoners Defenders, que ha presentado ante la Corte Internacional de La Haya y también ante la OEA una acusación contra Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, por crímenes de lesa humanidad. Michel Sague estará con nosotros en nuestra noticia en perspectiva. Los deportes con Pepe Lacayo. Y ahora, noticias en Cuba.
Autoridades cubanas impiden salir del país a la activista María de Lourdes Ayala y la periodista independiente Junia Figueredo. El expreso político Félix Navarro denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Conocimos el pasado domingo, 12 de mayo, la imposibilidad de viajar hacia Santiago de Chile a María de Lourdes Ayala Anasco, miembro del grupo Somos Más. Cuando estaba haciendo los trámites en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, un oficial le dijo, usted está regulada, y no le dio más explicaciones. Pero en esta mañana de martes 14 de mayo, Junia Figueredo Cruz, ella salía de Jaimanita, municipio Playa, ahí en La Habana. Ella es sindicalista independiente, ella pertenece a Candidatos por el Cambio, es periodista independiente que colabora con un diario de Cuba. Cuando salía a la calle se encontró un dispositivo policial encabezado por el oficial del G2, Camilo, que le dijo, no puedes viajar. Ella se dirigía hacia Argentina, invitada por Cadal.
Y la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció la semana pasada la reducción de sus programas y servicios en Cuba. Sin embargo, hace notar un trabajo periodístico de martinoticias.com, la noticia ha tenido poca o ninguna divulgación en medios y voceros de la isla. La reducción de los servicios diplomáticos canadienses afecta a un gran número de cubanos, lo mismo que cuando Estados Unidos tomó medidas parecidas, motivadas por similares preocupaciones por la seguridad de sus diplomáticos en Cuba. Pero las reacciones en Cuba a las medidas de Ottawa no han sido iguales que a las de Washington, acota Martí Noticias. Por su parte, la Oficina de Inmigración Canadiense dijo que de momento no tiene planes de restablecer estos servicios en La Habana.
Y alrededor de 90 cubanos que esperan para ser procesados en el paso fronterizo de Tamaulipas, México, para entrar a territorio estadounidense, podrían permanecer allí meses, enfrentando enfermedades y con riesgo de ser secuestrados, según dijo Carlos Leiva, uno de ellos a Radio Martí.
Y aquí vamos a estar unos largos 2 o 3 meses, según cómo se acaban de poner las cosas hoy. Aquí se le dan prioridad a la familia, de la cual se manejan 2 personas y 2 personas más que serán una familia. Puede ser niños desamparados o puede ser madre con hijo o padre con hijo. Si pasa un padre con hijo, entonces pasarían 2 de la cola. Eso, ese padre con hijo o madre con hijo, ellos lo depositan acá dentro en un pequeño centro que tienen acá, según me explican ellos, que para 2 personas. Esas 2 personas de la cola se van a ir rápido del centro y pueden pedir 2 más al próximo día. Ahora, la familia, que sería padre con niño, madre con niño, estarían ahí en el depósito hasta que le consigan un lugar. Eso puede durar 1, 2, 3, 4, 5 días, 7 días o más. Esa persona que ocupan del número 30 y tanto hacia acá, estamos en una situación ahora muy difícil, porque si demoramos 3 meses acá, pueden enfermar de sí o sí. Aquí están cayendo unas aguas inmensas, todo está húmedo, duermen aquí en el piso. Yo tengo una casa de campaña y algunos acá disfrutan de la casa de campaña que también se han comprado, pero la gran mayoría no la tienen. Tenemos que quitarla todos los días, porque como es un paso turístico, nos permiten armarla a las 10 de la noche y debemos desarmarla temprano en la mañana. El dinero se va acabando porque aquí todo es muy caro, porque es un paso turístico. Y a nosotros los cubanos, entonces, tristemente nos cobran las cosas mucho más caras porque nos la traen acá porque no podemos salir hacia afuera. Aquí han secuestrado a más de 12 de los que están acá, muchos han pagado. Están muy molestos ahora todos los turistas porque ven a las personas aquí como si fueran indigentes y no como inmigrantes.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lamenta la muerte del activista Raúl Alberto Corona Corello, quien falleció el lunes a los 49 años de edad. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, conversó con Radio Martí sobre la trayectoria de Corona Corello.
Raúl Alberto Corona Corella fue un activista de la Unión Patriótica de Cuba que falleció en la madrugada de ayer. Se confirmó que había sido un infarto. A los 49 años de edad dejó a dos niñas de 15 y 17 años de edad. Primeramente militó en el movimiento 30 de noviembre y luego hace 3 años se sumó a la Unión Patriótica de Cuba, desde donde mantuvo un activismo muy sistemático, constante, y en los últimos meses se estaba desempeñando en favor de la campaña del no a la farsa constitucional y a favor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. La Unión Patriótica de Cuba, nos sentimos muy consternados por el fallecimiento de este destacado activista, que sabemos que no se fue en vano porque la muerte lo sorprendió luchando por una causa justa, yo diría por la primera causa que hoy en día existe en Cuba, que es luchar por su bienestar, su libertad y su democracia.
Son las 12:36 minutos en Radio Martín, momento para que escuchen los temas que van a tratar hoy en Cuba, programa de Radio Martín que conduce mi colega Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Continúa la repercusión sobre lo ocurrido el pasado sábado en La Habana, pero hay dos temas que vamos a poner hoy en función de toda la audiencia. Pues hoy dice la prensa oficial que en el contexto de una nueva república hay que respetar el código de la familia, que se va a analizar e implementar por los próximos 2 años. ¿Pero qué queda?
¿Qué quiere decir
¿Qué eso? Quiere decir esto para pastores que porque sus hijos no son revolucionarios son condenados a prisión? Uh-huh. ¿Hasta cuándo se va a respetar el código de esa familia? Y también ayer comenzó en La Habana el Congreso de Comercio Interior en Cuba. El servicio, la calidad y la atención al consumidor. ¿Dónde está esto en Cuba? Será tema de...
Óyeme eso. Todo a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí, con Tomás Cardoso.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
...12:38 en Radio Martí, tenemos más informaciones. Concluye en Bogotá, Colombia, la Cumbre Concordia de las Américas. Y la crisis venezolana, pues por supuesto, ha sido la gran protagonista. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Es una cita que ha reunido a líderes políticos, empresariales y académicos de las Américas. La condena al régimen de Nicolás Maduro ha sido unánime. Entre los invitados al evento, el senador por el Partido Republicano, Rhea Scott.
If we do nothing,
Scott dice que si no hacemos nada,
if Maduro stays in power,
si Maduro permanece en el poder,
we will also have a Syria on our doorstep.
Tendremos una Siria a nuestras puertas. Y lo explica al agregar que el santuario de enemigos que constituye Venezuela
represents a clear and present danger to the national security of the citizens of the United States.
Representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos
and our allies in South and Central America.
Y sus aliados en Centro y Suramérica. Por eso,
we should pre-position military assets,
dice que aboga por aumentar la capacidad militar estadounidense en la región,
and consider using the military to deliver aid to the people of Venezuela,
considerando que debe emplearse la acción militar para ayudar al pueblo de Venezuela. Mientras, el anfitrión del evento, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que los gobiernos latinoamericanos no pueden adoptar una posición pasiva ante la tragedia humanitaria que vive Venezuela.
¿Qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional?
El foro fue también escenario de críticas a los regímenes de Cuba y Nicaragua por sus atropellos a la democracia. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
El Banco Centroamericano de Integración Económica podría ser sancionado por financiar a la policía nicaragüense. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, podría ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y otros países socios por financiar a la policía de Nicaragua señalada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población desde el inicio de las protestas sociales en abril del 2018, señaló el ex contralor de la República, Agustín Jarquín Anaya.
Por un lado, contradice sus propósitos, su misión y su visión, ¿verdad? Eso es reñido totalmente con la manera de ser del BCE. Pero por otro lado, se puede volver objeto de sanciones internacionales.
No obstante, el exgerente regional del BESIE, Roger Arteaga, explicó que el financiamiento otorgado por el Banco Regional a la Policía de Nicaragua se firmó en el año 2011, previo a la crisis sociopolítica que vive el país y antes de que la entidad del orden público se convirtiera en un brazo represor de Daniel Ortega.
Porque este desembolso que se están dando ahorita a la policía es de un préstamo que se dio aproximadamente en el 2011 bajo un programa de financiamiento regional del BESIE que es para seguridad ciudadana.
Las críticas contra el BESIE se arreciaron esta semana luego que se publicaran varias convocatorias para participar en licitaciones para dotar con equipos de transporte y tecnología a la policía de Daniel Ortega. Arteaga explicó que los únicos que pueden suspender el desembolso son los dueños del banco luego de llevar el tema a discusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las declaraciones del hermano del presidente de Honduras detenido en Estados Unidos podrían contribuir a la captura de más capos de la droga en el país centroamericano. Desde Honduras nos informa Wilson Herrera.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de la desclasificación en Estados Unidos de las primeras declaraciones de Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y que enfrenta acusaciones ante una corte federal estadounidense por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según el abogado Juan Carlos Barrientos, el equipo defensor de Tony Hernández está en todo su derecho de solicitar que se tome una nueva declaración a su defendido.
Cuando a un procesado lo llaman por primera vez a que rinda una declaración, está presa de nerviosismo y de repente dice cosas que lo autoincriminan.
Para el analista José Filadelfo Martínez, las declaraciones de Tony Hernández contribuirán a la captura de otras personas que aún operan en el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras.
Son un tanto ingenuas. Aquí nadie ignora los beneficios que se pueden tener teniendo acceso al poder. Decir que se recibieron regalos es empezar a reconocer de manera cínica que en algo ilegal se ha estado trabajando.
A criterio del juez de los tribunales de sentencia, Mario Díaz, es lógico que cualquier persona que sea imputada por un delito, lo primero que hace es negar su participación en los actos a los que se le vinculan.
Obviamente será la prueba que tenga la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica la que acreditará si efectivamente sus aseveraciones son ciertas o si por el contrario, hay prueba suficiente que lo vincule a los hechos por los cuales está siendo juzgado.
Antonio Tony Hernández fue capturado en noviembre de 2018 en Estados Unidos y en ese momento su hermano, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, manifestó que nadie está por encima de la ley y que cada quien es responsable de sus actos. Wilson Herrera, Voz de América, Honduras.
Una capilla ardiente fue instalada ayer en el Congreso argentino para rendir homenaje al diputado oficialista Héctor Olivares, acribillado a balazos la semana pasada en un ataque que el gobierno consideró al margen de motivaciones políticas. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El presidente Mauricio Macri, quien declaró dos días de duelo, entró a mitad de la jornada a la capilla, montada en el Salón de los Pasos Perdidos.
Se preocupaba siempre por los demás, una gran persona, un gran diputado, y la verdad que es una enorme pérdida para todos nosotros.
Siempre temprano, siempre trabajando en todas las comisiones, un buen amigo, un buen tipo, así que lo extrañamos y lo vamos a necesitar lamentablemente en el futuro.
El legislador falleció el domingo en un sanatorio tras agonizar desde el jueves. Ese día mataron a Miguel Yadón, un funcionario provincial que lo acompañaba caminando por la vereda a unos 300 metros del Parlamento. Los investigadores judiciales han hecho trascender a la prensa que se sospecha de una venganza o una represalia por razones sentimentales o de dinero, y que Olivares quedó en medio del ángulo de disparo que tenía como destino a su acompañante. Tras los honores en el Congreso, los restos del diputado serán llevados a su provincia natal de La Rioja para el funeral.
12:44 minutos, más informaciones en Radio Martí. La Organización Mundial de la Salud advierte que será muy difícil contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Así nos informa Radio ONU.
En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que será muy difícil contener el brote de ébola a las dos provincias afectadas en el este del país si continúan los ataques a los equipos médicos.
En Butembo, el epicentro de la crisis, se tuvo que suspender durante 5 días la atención médica por la inseguridad. Otro equipo que se encarga de enterrar los cadáveres, que son muy contagiosos, también fue atacado. La OMS dice que estos incidentes de seguridad y la falta de acceso a las comunidades afectadas hacen imposible dar con los enfermos y con las personas que han estado en contacto con ellos y repartir tratamientos tratamientos y vacunas. Hasta el 7 de mayo, 1.600 personas se han contagiado y 1.069 han muerto.
70 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania enterró restos de víctimas ejecutadas por el régimen nazi y que fueron además utilizados en experimentos. El informe con la AFP.
Más de 300 diminutos trozos de tejido humano de presos políticos ejecutados por los nazis fueron inhumados el lunes por la tarde en un cementerio de Berlín. Los restos eran almacenados por el Hospital Charité de Berlín, donde décadas atrás el médico anatomista Hermann Stieb hizo experimentos con ellos, y fueron entregados en 2016 al profesor Andreas Winkelmann para tratar de identificar a los dueños. A petición de las familias, no se dieron a conocer públicamente las identidades de las víctimas, pero se sabe que la mayoría eran mujeres.
Ahora tengo un lugar cómodo, mentalmente cómodo para meditar, y no más el lugar de su ejecución, que es aterrador.
Para avanzar en sus investigaciones, Stieb, un científico de renombre, estudiaba los tejidos genitales extraídos de mujeres ejecutadas por el régimen nazi. Luego de la guerra, jamás fue investigado por la justicia, mientras que sus resultados, pese a las condiciones de sus investigaciones, siguen considerándose importantes para la ginecología moderna.
Son las 12:46 minutos en Radio Martín, nuestro segmento ahora de la noticia en perspectiva, una noticia que ocurrió esta mañana en la capital, en Washington. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La demanda fue presentada justamente hoy también en la Organización de Estados Americanos en Washington. Ahí se encuentra nuestra colega Michelle Saque. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues este grupo Cuban Prisoner Defenders no solamente presentó un informe sobre la situación de estos profesionales cubanos en misiones en el extranjero, sino también, como mencionaste, anunció que había puesto ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de lesa humanidad, por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra miles de profesionales y sus familias enviados a misiones internacionalistas, y pidió que se investigue a quienes considera son los principales responsables, entre ellos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Los denunciantes consideran que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción, pues los crímenes que se denuncian son cometidos por los responsables del gobierno cubano en territorio de numerosos estados que son parte de la Corte, como Brasil, Venezuela o Bolivia. Ahora, el grupo también presentó en la sede de la OEA un informe de 350 páginas con más de 100 testimonios basados en el terreno sobre la situación de médicos, maestros, ingenieros, atletas y artistas cubanos que son forzados a participar en misiones en el extranjero en condiciones de esclavitud para el beneficio económico del gobierno cubano. La presentación la inició el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que explicó por qué el organismo acogió la conferencia de prensa. Escuchemos las palabras del secretario general.
Las misiones médicas han sido la máscara para la mayor fuente de ingresos y divisas extranjeras para el régimen cubano, a costo de la explotación laboral del personal médico que trabaja en condiciones de esclavitud. Según un estudio realizado en 2015 por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, había unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El informe cita una fuente oficial cubana que admite que las misiones médicas generarían 8.000 millones de dólares anualmente para el régimen. Estas ganancias son ilícitas, provienen de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano.
Bueno, este sondeo hecho entre estos profesionales cubanos en el extranjero señaló que un 57% no ser voluntario, 39% dijo haber sido obligado a participar en la misión en el extranjero.
La palabra importante es obligado, ¿no?
Exacto. A los trabajadores no se les ofrece contrato en la mayoría de los casos y países estudiados, y cuando firman alguno nunca reciben una copia. Los profesionales reciben solamente entre un 10 a un 25% de sus salarios. Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba o no regresar a la isla tras terminar la misión, el Código Penal cubano contempla en su artículo 135 para estos casos penas de entre 3 y 8 años de cárcel. Como alternativa, a quienes no regresan se les niega la entrada al país durante 8 años, o sea, llevando a separación de familias.
O sea, que un castigo como quiera que sea.
Claro, un 89% dijo no saber cuál era su destino final antes de partir. Y un 41% dijo que se les quitó el pasaporte una vez llegaron al país donde iban a trabajar. Un 89% dijo que se les monitoreaba en el trabajo y en su vida personal. Y el mismo porcentaje dijo que se les obligaba a monitorear y a reportar a otros. Un 95% dijo conocer es la ley 168, que durante la misión les obliga a informarle al gobierno si se van a casar, que les prohíbe participar en eventos sociales sin autorización previa, que no le permite lazos con personas de la misión cubana, entre muchísimas otras prohibiciones. Y el informe señala también que las mujeres en las misiones, además de enfrentar los mismos retos que los hombres, también se enfrentan a violencia sexual, a veces perpetrada por sus supervisores cubanos y otras veces perpetradas por terceros con el permiso de los supervisores.
Wow. Esto todo fue presentado hoy en una conferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos. Como tú mencionabas, Michelle, estaba, por supuesto, el secretario general de dicho organismo, pero también estaba Larrondo, Javier Larrondo Calafat, que es el director de la Asociación de Prisoners Defenders. Él fue el que presentó justamente esta denuncia y también me imagino que en la Corte Internacional Penal en La Haya. Nuestra colega, dime, Michelle.
Bueno, quería solamente mencionarles que este grupo, Cuban Prisoners Defenders, es una institución de acción jurídica y de defensa prodemocrática y tiene sede en España.
Muy bien. Michelle Sagué, nuestra colega periodista en Washington, especial para el noticiero de Radio Martí. 12:52 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Interesante tema, miren. Una agencia de diseño y arquitectura con sede en la Gran Manzana, en Nueva York, ha ganado el primer premio de la NASA luego de imprimir en tercera dimensión una casa para astronautas que van a vivir, escuchen, en la Luna o en Marte. Natalie Salas Guaitero nos explica.
Artificial Intelligence Space Factory fue la empresa ganadora que no solo tuvo la dicha de obtener el primer lugar en un concurso de la NASA, sino que se llevó un total de $500,000 por su proyecto de una casa impresa en 3D para expediciones espaciales a la Luna o a Marte. La competencia duró 4 días y se realizó en el Centro de Aprendizaje y Demostración Edwards de Caterpillar en Edwards, Illinois. Su reto era imprimir en 3D una estructura con la menor interferencia humana posible y hecho de materiales que se pudieran encontrar en Marte. Artificial Intelligence Space Factory lo construyó a partir de un compuesto de basalto biopolímero biodegradable y reciclable que incluye elementos logrados a partir de cultivos. Después de 10 horas de trabajo, las construcciones se sometieron a diversos exámenes que incluían pruebas de impacto y de humo para ver si se hallaban orificios en las estructuras. La NASA comenzó este concurso de viviendas impresas en 3D en el año 2015, con 60 solicitantes que competían por una parte del premio total de $2,000,000. La agencia sostiene que la idea no solo es planear misiones espaciales sostenibles, sino también proporcionar soluciones habitacionales viables en la Tierra. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Ya son las 12:53 minutos, pasamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a los deportes aquí en su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 5-2 a los Indios de Cleveland. Hubo un total de 4 cubanos en este partido. Lo ganó López 3-4, lo perdió Bieber 2-2 y Colomé con su rescate número 8 de la temporada. Por los Indios, el muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, una carrera anotada oficialmente de 2-0, pero negoció boleto, promedio 221. Joan Moncada, el héroe de la película, reventó 2 jonrones, tuvo 3 imparables en total, 2 jonrones, 2 impulsadas, 2 anotadas, 28 remolcadas en lo que va la temporada, está bateando 289. José Pito Abreu, el muchacho de mal tiempo, solo tuvo un hit en este partido, pero fue un batazo de 420 pies, su 10º cuadrangular de la temporada, lleva 36 carreras impulsadas. Yonder Alonso, el bateador designado, continúa de mal en peor. El cubano se fue en blanco de 4-0, está bateando 173. Los Astros de Houston derrotaron 8-1 a los Tigres del Detroit, sexta victoria consecutiva para el equipo tejano. Hubo tres cubanos en este partido. Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0, dejó dos hombres en base, su promedio es 277, respetable. Aledmys Díaz, el infielder cubano del Houston, tuvo dos imparables en este partido, incluyendo su cuarto jonrón de la temporada. 18 carreras impulsadas, batea 247. Por el lado de los Tigres, Nicolás Castellanos, el outfielder, se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y su promedio es 270. Pospuesto en el Yankee Stadium, el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees por fuertes aguaceros. Había 4 pulgadas de lluvia en el outfield en el Yankee Stadium. Los angelinos de Anaheim vencieron 5-4 a los mellizos de Minnesota. Lo ganó Skaggs 4-3. Lo perdió Berrios 6-2 y Robles con su cuarto rescate de la temporada. En este partido, el japonés Shohei Ohtani, que se está recuperando de una operación de ligamento colateral, conectó su primer cuadrangular de la temporada, impulsó 2 carreras, tuvo un total de 2 imparables, 2 anotadas, está bateando 250. Mike Trout con 3 hits en la jornada, en 5 turnos al bate, está bateando casi 300. Y Albertico Pujols, el dominicano futuro miembro del Salón de la Fama, 3 imparables en 5 turnos al bate, 1 carrera impulsada. Por el equipo de Minnesota, Polanco, el shortstop, 2 impulsadas y 2 anotadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Televisión Martí.
Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, lo que nos trae Alejandro Caramba.
El martes comienza el Festival de Cannes con un nuevo documental sobre el campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, con material de archivo y entrevistas inéditas. El filme, dirigido por los alemanes Michael Beck y Hans-Bruno Kammerstens, fue realizado con el visto bueno de la familia del corredor, dijeron los productores. Schumacher no ha sido visto en público desde que sufrió un accidente de esquí en los Alpes hace 5 años. Avengers Endgame, PG-13. Avengers Endgame se mantuvo victorioso en la taquilla de América del Norte, recaudando $65 millones durante su tercer fin de semana. Si encuentras esta grabación, no te sientes mejor sobre esto. Endgame superó oficialmente a Infinity War y Black Panther para convertirse en la tercera película más taquillera en Estados Unidos, con $724 millones hasta el momento.
Stop talking! You're a hallucination!
You're a hallucination.
Detective Pikachu, la adaptación de Pokémon de Warner Brothers y Legendary, obtuvo $58 millones. Es una victoria poco común para los juegos de video adaptados a la pantalla grande.
¿Qué será? ¿Será?
La cantante y actriz Doris Day, cuyas películas la convirtieron en una de las estrellas más cotizadas de 1950 y 1960, falleció a los 97 años. Doris Day falleció el lunes en su residencia en Carmel Valley, California.
You won't admit you love me, and so how am I ever?
Doris Day recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004 de manos del presidente George Bush.
Perhaps.
Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Denuncian a Raúl Castro y Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Cubanos reaccionan ante el desabastecimiento y también el racionamiento de alimentos. Repercute a nivel internacional la represión del régimen cubano en la marcha alternativa de la comunidad LGBTI. La OEA exige la inmediata liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Y Arabia Saudita denuncia ataque con drones a 2 instalaciones petroleras.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí Noticiero del Mediodía, hoy martes 14 de mayo del 2019. Agradecemos a Pepe Lacayo en los deportes, nuestra colega Michelle Sagué desde Washington, Organización de Estados Americanos. En las noticias, Eduardo Luján. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Recuerden, a las 2 de la tarde, Tomás Cardoso, hoy en Cuba. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.
Radio Martí.